día, buen día a todos, todas, todos. Hoy, para titular mi columna para ilustrarla, voy a usar el buen salvaje. La columna habla de la rebelión de los salvajes. El mito del buen salvaje fue parte de una discusión filosófica que se dio en el siglo XVIII, tomando el concepto de que el ser humano es básicamente bueno cuando su forma de vida está en estado natural y no está corrompida por el desarrollo social. En la vida de enfrente estaban quienes afirmaban que el hombre es esencialmente cruel y egoísta y que necesita del desarrollo social para ser corregido. Quien sostenía la primera tesis era, entre otros, Jean-Jacques Rousseau, y contribuyó a la creación del concepto moderno de la democracia y de la libertad y la igualdad de bienes de la búsqueda del interés general por sobre el interés individual. Para esto propuso la constitución de un contrato social que permitiera esa búsqueda por satisfacer el interés general confiando en las características humanas. En la era diferente trabajó el hombre, invitaba un estado fuerte para imponer el orden. Pero, ¿por qué habrá aparecido esta idea del buen salvaje que en ese momento como para pensar en estas cuestiones acerca de las características del ser humano y cómo debería ser organizado? Seguramente fue que desde el siglo XVIII los territorios descubiertos, entre comillas, ¿no?, y conquistados, se pusieron bajo la mirada de la ciencia europea del periodo iluminista. A través de acuerdos filósofos encontraron a un otro muy distinto al que conocían en su entorno civilizado, entre comillas civilizado, y también distinto del salvaje que les había dado Aristóteles en ese momento como objeto de estudio. Y sobre todo porque esta vez tuvieron la oportunidad de contacto directo con los naturales, de Indes, como se llamaban estas tierras descubiertas, y de la isla del Pacífico, y a través de contacto, pero también basado en versiones y relatos de los más desarrollados, se hizo una idealización de estos seres humanos que según la relación y interés que les fundía, tenía forma de vida, de comunidad, sin el concepto de vida privada y el contacto estrecho con la naturaleza, y por eso se comportaban con bondad y libertad e igualdad, o eran un salvaje horrible y crueles. Todo esto se había tanto para un barril como para un pegado, y las dos teorías una usada al descubierto naturales para confirmar sus propias hipótesis, ¿no? Como todo mito, la adopción no es inocente, y en el caso del buen salvaje se sigue usando, sigue siendo usado hasta la teoría, para elaborar ideas y prejuicios y las políticas basadas en ambas cosas cuando se trata de poblaciones originarias y también excluidas no originarias. Y hablo de lo que se hace hoy día. Y es el caso de lo que estamos viviendo de forma mediatizada, por ejemplo, con los reclamos de la comunidad mapuche en la Patagonia, y de forma ocultada para cuando se trata de otras comunidades como la Uchi, el Norte Sal, Tarascón, el Chaco y Formosa, o la Mbia Guarani en nuestra provincia, por ejemplo. Y lo mismo se aplica a las clases populares y las excluidas. Mientras no reclamen y alboroten, no serán pasibles de la vara de esta de Ulrich y la mezcla de Arieto de Magibanca con su promesa de volver con pasta de Miller, Bessie, así que sale Miller y Tapatitaneja, que tiene que ver con eso. La represión de los reclamos de los mapuches y de la comarca andina no trae concluencia a la violencia que destete el terrateniente y mercader del paisaje y la ofensa a sus pretendidos derechos de propiedad. Para la periodista y apoyar a dirigentes de derecha para que siempre estén en contra de estas comunidades no son gastos para estos personajes. Son inversiones que tienen una alta tasa de retorno. Pedirle a estas abandillas de estos propietarios que muestren el título de propiedad y el proceso de adquisición es como insultarle al madre.
Hablar de que el Estado Nacional antes de regalarlo a los amigos de sociedad rural le arrebató a San Miguel y a falta de desplazamiento y trabajo esclavo en estas tierras a los pueblos originales. Y pocas cosa no transmita legitimidad impune de estos hechos. Es una cadena de hechos ilegítima, ¿no? Sin embargo, los originarios sí pueden ser blanco de mil descalificaciones, desde indio sucio hasta chileno, hijo de un comando mapuche venezolano y iraní, y si tenemos 5 minutos para que piense, también financiado por Putin, ahora que lo tenemos de enemigo. Y parecía ser que no estaba previsto en su momento que las comunidades, pueblos y naciones que estaban antes volvieran a autorreconocerse y a valorar su cultura y derechos, que por ahora no pasan más que poder tener un pedazo de tierra donde están los huesos de sus abuelos y pasen su caballo de oveja, ¿no? Se tiene mucho que estar bien. A pesar de que algunos señalen que quieren rescindirse de la Argentina, que no son argentinos, son los mismos familias campesinas que son baleadas por los mercenarios de Lewis y Benito por reclamar 40 hectáreas con 6 millones de pesos, sí, extranjeros, compraron a precios de barata.
En áreas limítrofes con otro estado, ¿no?
Sí, sin hablar de comportamiento del Estado al permitir cuestiones que van en contra de los intereses nacionales.
Sí, de la ley, además.
Exactamente. Muy sabida también del proceso de adquisición. Pero bueno, ya deberíamos saber, el problema no son los que nos compran desde afuera, sino los que de adentro nos venden, ¿no? Que es la frase atribuida a la metodología, y atesorado celosamente por la progresión radical que sabe que por una como esta es importante. Entonces, se la muestran cuando pueden.
Claro.
En este caso, ganan 9,7 millones de hectáreas en la feria durante el gobierno de Colombia, no en Perónica, que no puso el caso de remate. No tan visibles, pero no menos violentos y justos, en el caso de Brasil, las comunidades de origen y criolla, de Noa y Nea, como recién dije adelante. En nuestra provincia son cada vez más frecuentes.
Perdón,
decía que nuestra provincia son cada vez más frecuentes. Lo encontronazo entre el pretendiente de la pitinería del pastel de tierra y ya no hayan sido arrebatados por el pino o algún otro estrategia. Y lo cual nos falta olvidar que si no fuera por alguna organización de apoyo y hasta que el repatriado del pastel de origen, hubieran sido tirados en la calle en el término lento que significa miseria y odio. Eso sí, nuestros funcionarios no pueden pronunciar dos frases sin mencionar la del orgullo de la raza guaraní, cuya sangre corre por la cadena. Bueno, aún los suecos no estarían entendiendo a qué se refiere. Sé que los que lo pronuncian en general no tienen ni una gota, ¿no? Y se están en guaraní. Aunque lo de la raza seguramente se haya acertado a la abuela que venían con una carga racista importante, que casi siempre sería su supuesto mano de la raza guaraní. La violencia física, que ya se ha hecho presente varias veces y no pareciera tener consecuencias mayores para los agresores o los escaladores de madera de ley, ¿no? O sea que la violencia física siempre es en contra de estas comunidades que se muestran como más débiles por su condición. Y también se aplica la violencia contra los excluidos, ¿no? que no son aborígenes. Que se pone en un mismo plano de igualdad en cuanto al trato, por ejemplo, el vergonzoso y alarmante hecho de lograr el rapé, que deberían encender toda la alarma de la sociedad. Lo es no respetar y vomitar en su odio hacia el tráfico, con que negro se jode y se hace malestar con su recano en la vida pública. Este pedido surge de lo que se escucha decir ahí, ¿no?
Sí, sí.
Aunque está por eso, es que tal vez los apaleadores, nada más que una pandilla que actúa con un contrato, ¿no? Eso también se está diciendo por ahí. Y pero, mientras se respira el mal ataque de violencia, de odio graduado, inducido, y resentimientos por no poder tramitar a veces la propia superación, sobre todo de la educación media, que alguna vez tuvo el sueño, ¿no? De un ascenso social. Esta disfrutación que invade hoy la vida pública en casi todo el mundo, y sobre todo las fiestas que se ven están perdiendo su posición. Y ahí están también, ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo de la colina de la rica de Santa Cruz, reaccionando contra el gobierno popular, y los brasileños de la propia Unia Sur, reclamando por la libertad y viviendo de muerte a la democracia con sus reclamos. Y está envenenado de rabia por no tener ellos el gobierno y no les importa romper todo. En Argentina los desgracian en lugares públicos como el que sufrió Grabois en el aeropuerto de Ezeiza de antes de ayer, un cobarde imprudente en el número, nos hacen temer lo peor después del intento de asesinato sufrido por la vicepresidenta, que pasó como si la pena hubiera sido un hecho de inseguridad callejera.
Sí, sí.
Y esta consecuencia de aquello, porque sin una acción y sin un castigo rápido a los responsables, cualquiera se ve liberado para hacer cualquier cosa en la nacionalidad pública sin miedo a ser la pena consecuencia. Pero no sabemos de lo que es capaz el poder que verdaderamente maneja a los hilos. Si hasta los grandes empresarios prefieren ganar menos con tal que el gobierno nacional lo cubra en su propia pirámide, no se mantenga el gobierno. Bueno, volviendo al mito del buen salario, yo quiero evitar estas señales. Mientras el poderío y los indios no molesten, hasta que podamos considerarlo pintoresco o dejarlos ser dueños de lo que se les da y expresar de cultura de forma, sí, por supuesto, supervisada y muchas veces deformada, como dice la vida blanca. Eso sí, que no quieran levantar la cabeza y mezclarse con nosotros y pretender que recuperar su dignidad. Como alguna vez escuché decir en Brasil, en nuestro país no existe el racismo, dijo a mí. El negro sabe cuál es su lugar. Eso caso, y de hecho con ironía, que sería el mito de lo negro, ¿no?
Claro. Claro.
Bueno, es cierto que las economías populares y las políticas suelen trabajar para la resolución pacífica de estos conflictos. Y también a veces el Estado se pone en la del lado de los excluidos. Primero, se hace que es solo para mantener el sistema de juego. Si ustedes los aborígenes son pobres entre los pobres, y muchas veces son invisibles si no levantan la voz y si se salen también el puño. Incluso son invisibles para quienes creemos tener una actitud de apoyo a su reivindicación. Creo que no habrá justicia para ellos y la sociedad en su conjunto no asume su responsabilidad reparatoria. Me parece que por ahí si no ve en este conflicto nacional, porque es un conflicto en el que estamos involucrados todos, si no ve el gigantesco y violento desbalance de fuerzas y de hipocresía en las expresiones que dicen valorarlos como argentinos. Sobre todo cuando el discurso viene del Estado, me refiero a esa valoración que se hace de las comunidades aborígenes. En Argentina hay 1 millón de aborígenes que se reconocen como tales, pero recientes estudios, la ADN, determinaron que el 60% de la población argentina tiene algún rastro de sangre aborígena. 60%. Este contraste entre 1 millón de habitantes apenas que se reconocen como aborígenes, su maltrato, y el hecho de que el 60% de la población tiene algún rango de origen. Debería hacernos pensar y ayudarnos para ir en el camino del verdadero respeto y de nuevo de la reparación que creo, que yo creo, que es el único camino que deberíamos emprender. No digo que sea una cosa fácil ni inmediata en su conclusión, pero el solo hecho de empezar a dar pasos decididos y honestos en este sentido ya nos habrá hecho mejor en Argentina, pienso. Y también para nosotros habremos sumado algo de dignidad. Eso es lo que yo pienso sobre este tema, ¿no? El tema de la reparación.
Reparación, además.
Sí, sí, sí. Para mí es una reparación. No es solamente darle lo que piden para subsistir. Para mí hay que reparar el daño que se ha hecho. Hay experiencia de eso.
Claro.
San Luis fue por ese camino. Por ejemplo.
¿Y tú, Marina?
Sí, por ejemplo, identificó junto con ellos a la comunidad Rangel, afincada en la provincia, y después de negociaciones y charlas, les entregó varias decenas de miles de hectáreas de la provincia, de buenas tierras, donde se desarrolla esta comunidad, y donde el Estado está presente con salud, educación, pero con una gestión comunitaria. Es una experiencia interesante que nos da la luz
Sí, yo no la... Le he dicho la conocía.
Me la
he dicho en la comunidad Banfield.
Incluso es muy lindo ver, por ejemplo, la arquitectura que ha utilizado el gobierno al edificar la escuela y los hospitales, y el hospital, en la escuela y hospital.
Sí.
Una arquitectura acorde, que asemeja a los medias, como es práctica muy linda, pero tiene una reminiscencia, como si fueran cueros puestos sobre paja y esa cuestión. Es muy interesante.
Uh-huh.
Sí, bueno, el concepto del buen salvaje es este, ¿no? El pobre, el amo, mantengámonos ahí, quédense tranquilo y quieto, porque si no, viene la banda, ¿no?
Claro, claro. Sí, pues es una... hablarle de aceptación es muy profundo, ¿no? No parece ser un concepto que con esta simplificación extrema y fasulta que se está haciendo en el mundo entero sobre los valores, no parece lo más sencillo de adoptar ni siquiera de hablar sobre estas cosas, ¿no? Carlos Recio, como cada miércoles aquí.